Regresan los PPP de los domingos y regresan presentados por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, y su nuevo servicio para el hogar, HomeFi. Y de hecho, ya mismito, ya cuadré con la junta, por ahí viene la instalación de Aeronet en mi edificio. Y por fin, el día que yo suba el primer episodio que se grabó con internet de Aeronet, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Y para que usted comparta esa felicidad, vaya ahora a HomeFi, home de casa, fi.pr o aeronetpr.com, y revise los planes y las velocidades inigualables que Aeronet te ofrece para tu hogar. Si no estás satisfecho con tus servicios de internet y quieres romper el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, o visita home5.pr. Y te recuerdo que te puedes suscribir y hacer todo el proceso completamente por internet sin hablar con ningún ser humano. Los planes para el hogar comienzan en $49 mensuales y el servicio está disponible ya en casi toda la isla, y poco a poco ya en el primer cuarto de este año va a estar disponible en todo Puerto Rico. No lo pienses más, llama ahora al 787-273-4143, visita home5.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de este Puestos Pa'l Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos Pa'l Problema. Gracias por estar con nosotros. Grabando tarde para los amigos que están en el Patreon, y para los amigos que están mañana, pues sale a la hora que sea. Así que interesante todo lo que está pasando, porque hoy obviamente estamos grabando sábado. Son las 5:33 de la tarde, la hora que empezamos a grabar este episodio. Y pues Luis Salvador Herrero, que es de Guaynabo, y yo me acuerdo que no soy de Guaynabo. Pues nada, estamos aquí para comentar la lección más divertida en los últimos tiempos.
¡Salsa! Ese sí. Es mi comentario. Hasta aquí el podcast, gracias por escuchar.
Mira, espérate. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Estamos cansados, pero felices. Estamos muy bien. Ha sido una gran semana para Guaynabelot.
Está bien entretenido. En verdad, me ha gustado.
Ayer viernes la gente decía que si esta lección puede durar una semana más, porque realmente el contenido que nos ha dado ha sido muy por encima de lo esperado. Siento que como Micron acabó las navidades temprano, no hubo fiestas de la calle, no hubo octavitas, pues como que pues Guaynabo básicamente llenó ese espacio en el corazón que todo puertorriqueño y puertorriqueña necesita, de unas navidades extendidas. Y
esta semana ha estado bien, bien, bien intensa. Tú sabes también que pues, es parte de. Pero sí, creo que ha estado divertido, Luis. Tu municipio nos ha dado mucho de qué hablar. Nos ha dado más de qué hablar de que el BCN, que el BCN está entretenido también.
Sí, sin duda. Y sin duda, yo creo que la lección más importante para los guaynabeños y guaynabeñas y para el país en general es que por más caché y fichureo que haya en Guaynabo, seguimos siendo la isla, sin duda. Uh-huh. El folclore
y el tropicaleo
son tan guaynabitos como en cualquier otro lugar.
Sí. Pero mira, vamos al bambo. Ok, números preliminares a este momento. Y estoy diciendo que son las 5:35 de la tarde. Y según los números preliminares oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, que ya básicamente le están dando una victoria, hay una tendencia. Dana Miró tiene 777 votos para un 15% en un tercer lugar. Julio Pipe Abreu con 1028 votos para un 21%. para un segundo lugar. Y en el primer lugar, con 58.3%, que se traduce a 2.850 votos, Edward O'Neill. En un lejano cuarto lugar, el eterno perdedor, que debe ya renunciar a sus aspiraciones, Ricky Aponte. Y en la última posición, la cenicienta, Marigdalia Ramírez Fort. El gallito de Luis, que es Georgie Navarro.
Campeón de Puerto Rico.
Asumiendo que los 118 votos de nominación directa son para él, pues según estos números, tiene 118 votos registrados. Hay varias cosas que saltan
quinto
a la vista.
Lugar. Enrique Aponte le está ganando a Georgie.
Imagínate.
Lamentable. Lamentable. Sí,
sí. ¿Sabes lo que? Lo más cabrón de todo esto es que una futura aspiración de Georgie Navarro, cuando puede hacerlo, que es la primaria, pues con estos resultados, sin duda, yo creo que lo afecta.
Claro, sin duda.
En esa aspiración. Uh-huh. Así que, y lo debilita en cualquier momento. Pero llama la atención algo. Estamos hablando del total de participación. Y es que por lo que se anticipa, la participación va a estar por debajo del 50% en esta elección. Yo sé que hay par de gente que está llamando la atención sobre eso. Estuve haciendo, me creí Manuel Álvarez y me fui un poquito para atrás. En la primaria del 2016, en la elección especial del 2017, que fue la que llevó a Ángel Pérez a la alcaldía cuando renunció Héctor O'Neill. En esa elección especial participaron 46%. Votaron 15.536 personas en esa elección. Eso fue una elección especial, ¿verdad? Porque te lo tenemos que comparar evento a evento. Así que, si miramos la primaria del 2020, que hubo una primaria en el 2020, que también fue una primaria buena, porque había cocoteo. En esa primaria participaron Ángel Pérez, la que salió electo, con 53%. Eduardo O'Neill le siguió con 39.9%. Y en esa primaria participaron 23.2% del electorado. Estamos hablando de 13.808 votos. Lo interesante de esta primaria es que había primaria a nivel de la gobernación, porque estaba Wanda Vázquez y Pipo Pierluisi. Uh-huh. Que la teoría detrás de todo esto es que siempre cuando hay un evento grande, pues empuja a los demás. Eso parece que pasó en el 2016, cuando Héctor O'Neill aplastó a Ángel Pérez en esa primaria. Pero en el 2020 no parece que haber una correlación entre una cosa y la otra, porque la participación estuvo bajita. Así que nada, vamos a empezar por ahí. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te parecen estos números?
Número uno, no me sorprende la victoria de Eduardo O'Neill. Era bastante claro que era el favorito y que nunca se cuajó una alternativa a él. O sea, nunca se convirtió esto en un referéndum Eduardo O'Neill, sí o no. Pero me sorprende el holgado de la victoria. O sea, obviamente todavía falta más del 50% de los colegios por entrar a la Comisión Estatal de Elecciones, pero los resultados que anunció su comité, que deben ser similares, porque esto es una elección sencilla de un solo, ¿verdad? No se está votando, no se está votando por muchas cosas. Me sorprende que sacó 60%. O sea, para todos los efectos, dio una pela. O sea, puede sumar todos los votos de todo el mundo y sigue ganando por 10%.
Sí.
Así que me llama eso, número uno, la atención. Y número dos, yo pensaba que iba a votar más gente. Te soy honesto. O sea, ahora mismo la participación, extrapolando, y aunque esto es una extrapolación que no es... Está ahora mismo, ya está en 50% de reportado, 24 a 48 unidades. O sea que si multiplicamos por 2, van a votar quizás 12.000 personas. O sea que son 3.000 personas menos que en esa elección especial que tú mencionaste, que esa elección se llevó a cabo en el 17 fue. Sí, 17.
Sí, 17.
Y bueno, pues a lo mejor el gobernador perdió población, etcétera, pero no creo que justifique tanto que la participación se haya caído por 6.000 votos menos.
Sí.
Así que eso me llama la atención también.
Importante algo que parece que los números tienden a indicar eso. Los electores de las zonas urbanas de Guaynabo, estamos hablando Como explicamos en aquel podcast, si usted coge la 199, las cumbres, digamos, y divide y utiliza esa avenida como la frontera para dividir el pueblo,
Norte del
tienes
sur.
hacia el norte y el sur, pues tienes hacia el sur los campos, las áreas más rurales de Guaynabo, y hacia el norte tienes las áreas más afluentes, más urbanas, más, las urbanizaciones más caras. Todo apunta a que la participación en esas áreas urbanas estuvo sumamente bajita. Así que, digo, y se comporta como se comporta el electorado, si tú lo comparas, lo miras y lo contrastas con lo que han sido eventos del PNP en el pasado en Guaynabo, que han habido varios en estos últimos años. El comportamiento se repitió, ¿verdad? No hay una sorpresa ahí. Pero, ¿por qué lo comento? Porque es importante. La apuesta de Dana Miró y de Pipa Abreu y el wishful thinking, ¿verdad? La teoría detrás de esas dos candidaturas era que iban a tener mucho más afinidad con esas zonas urbanas que, digamos, las áreas rurales, donde se entendía por la experiencia que había tenido, por la relación de Edward con su papá, por el apellido. Porque el performance de Edward en los eventos donde él participó en esas zonas fueron importantes, pues quizás ahí era que se mantenía, ¿verdad? Ese asunto. Así que lo que vimos, lo que estamos viendo ya es que en las zonas rurales salió la gente a votar, como de costumbre, y en las zonas urbanas hubo una baja participación por debajo de lo que se estimaba. Así que eso quizás no es que le hubiese dado la victoria a Pipa Abreu, pero no hubiese sido una pela 68 a 30, ¿verdad? En términos de esta elección especial. Así que yo no sé si podemos hacer unos saltos lógicos, como estoy viendo de algunos Popukids, de utilizar estos números para llevarlo a que PP tenga oportunidad en el 2024, porque estamos en el 2022. Y yo no sé el PPD qué estructura, qué actividad o qué cuestión política tiene allí en Guaynabo. O sea, yo no lo escucho. Tú me dirás más porque estás allá dentro
No
del
tiene
partido.
nada, no tiene
Por
nada.
eso, entonces, empezar desde cero, yo sé que hay tiempo, pero si tú te dejas llevar por estos números y donde la participación en las zonas rurales estuvo 2 a 1 o 4 a 1 en algunas unidades, pues tú dices, pues entonces. No le veo, o sea, no veo cómo podemos saltar lógicamente de que hay un break basado en esto, ¿no? De cambiar allí la dinámica en el 2024 a que el PPD pueda mejorar su desempeño e inclusive ganar la alcaldía, como están esbozando algunos ahí, y que los he leído esta mañana, o sea, en
Bueno,
estos días.
ok, no voy a dar ese brinco todavía, pero varios asuntos antes de contestarte tu pregunta. Me parece significativo que obviamente no votó nadie que no fuera PNP en esta primaria, ¿verdad? No, y me consta que la estrategia de Dana Miró era que votaran 3.000 populares por ella. No creo que lleguen ni a 3.000 votos, así que eso obviamente no ocurrió. Segundo, que hayan votado menos personas que en la elección especial, pues a lo mejor te dice, a lo mejor el PNP es más pequeño en Guaynabo que antes. I don't know. Lo positivo para Edward de este resultado tan holgado es que debería poder evitar a corto plazo que
Un
se le
runoff.
acuse de dividir el partido, ¿verdad? O sea, no, no, ahora mismo con este resultado. No hay un líder de una facción anti-O'Neill en el PNP en Guaynabo, uno pensaría, ¿no? Veremos cómo se desarrolla la dinámica dentro del municipio, empezando el martes, el lunes feriado, ¿verdad? Y si en efecto todavía hay guerras dentro del PNP, dentro de ese municipio, etcétera, etcétera. Recordarán el audio que nosotros le pusimos aquí hace varios meses de Ángel Pérez diciendo cuando repartió el chequecito ahí en el Quijote Morales. A los empleados que eran leales a Héctor O'Neill que se fueran, pues veremos ahora. Yo me dijo que todos esos empleados ahora volverán a ser pues jefes de agentes, de departamentos y tendrán todo el poder y estarán inflados e insoportables el martes. Esa gente llegará allí al municipio, olvídate. Y veremos qué dinámicas se dan ahí. Aunque es un buen resultado para Edward O'Neill y su familia, es un terrible resultado para el PNP, tener un O'Neill de
Sí.
nuevo en la papeleta, ¿no? A nivel nacional, o sea, no, Hubo un tuit hoy de Dávila Colón, que déjame buscarlo, porque quiero leer exactamente lo que dijo, porque yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo, que está cabrón, que yo estoy de acuerdo con Dávila Colón. Y dice aquí, poco a poco, paso a paso, lentamente, suavecito, a cámara lenta, minuto a minuto, atestiguamos en tiempo real el suicidio de dos partidos prehistóricos que en su lenta agonía atribuyen su velatorio a cualquiera menos ellos. Fue un tuit de ayer viernes. Y siento que la elección de Eduardo Dile es un paso en esa dirección, ¿no?
Sí. Y obviamente, viniendo de Dávila Colón, que ha sido puntualmente crítico en algunos momentos del PNP, pero que en las últimas semanas parece estar más en sintonía con ese asunto. O sea, vamos a ponerlo más sencillo. El papelón de la Cenicienta y el papelón de la elección en general. O sea, que el PNP no haya podido conseguir o generar la atención necesaria para que candidatos realmente viables, ¿verdad?, hubiesen competido en esta contienda y hacerla más cerrada y más allá del papelón que nos reímos y del circo, aquello y lo otro, te dice mucho de dónde está la estructura de ese partido. Y estamos hablando de, como tú decías, o sea, lugar para encontrar PNP, bona fide, buena gente, profesionales, con dos dedos de frente, mejor que Guaynabo ninguno,
Y
¿verdad?
que es una, exacto, no solo eso, es que es una plaza atractiva, ¿no? Que tú puedes, ser alcalde de Guaynabo es un buen deal. Tienes un presupuesto de un cojón de millones de pesos, tienes 3.000 empleados, ¿me entiendes? O sea, que no es que estás haciendo sacrificio por ser alcalde, pero nada, whatever.
Y te habla también del poco liderato político que tiene Pierluisi. Y eso sí, que es. O sea, si yo fuese el equipo, esa troika close-knit del corillo de Pipo, yo estaría preocupado. Y yo sé que hay gente que va a decir, ah, pero es que Pipo no tenía ningún candidato en esta elección. Precisamente por eso.
No tenía porque no sabía, porque sabía que los O'Neill iban a ganar, y entonces
Por
él no se iba a
eso.
coger esa derrota en las costillas.
Por eso, por eso. Y no tan solo eso, que lo tenía. Lo tenía. O sea, Pipo Abreu era de facto el candidato a la fortaleza. Lo que pasa es que, pues, estaban de lejito porque sabían que en 30 días, por la regla que creó el mismo PNP, pues no le iba a permitir tener una estructura para contrarrestar la fuerza de Don O'Neill. ¿Verdad? Pero lo tenía de facto. O sea, el que estén rehuyendo a eso, pues te dice mucho más de la debilidad como líder político, olvídate de gobernador, como líder político del PNP, que él es el presidente del PNP en esta coyuntura. Y estamos a 2 años de las elecciones. Y si yo fuese Jennifer González y veo este resultado, me sigo afilando los cañones. Porque sí, es verdad, y lo hemos hablado aquí, retar a un gobernador incumbente puede ser un suicidio político, pero si tú retas a un gobernador incumbente con las dinámicas que están en el PNP y un lame duck presidente del PNP en una coyuntura, en una primaria, who knows. Y estas cosas se van acumulando. Se van acumulando.
No
Y
sé,
por
yo no,
poco
yo
le pasa.
honestamente no creo que eso ocurra, pero bueno.
No, no, está bien, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no, pero ojo, yo no lo despacharía tan liviano desde el punto de vista político. Y les digo más, suerte tuvo que Cataño al final del día se desmadró la elección especial, porque allí lo que apuntaba era que el candidato de la fortaleza, que es este señor que está allí, es ahora, que no quería competir, iba a coger una pela de Gabriel Sicardó. Ocasio en esa elección especial. Así que, ¿verdad? Yo estoy, yo, a Jennifer le gusta ganarla fácil y yo no, ¿verdad? Yo no creo que ella termine, ella va a hacer mucho ruido, pero al final yo no creo que ella termine retando a nadie. Pero ojo, yo no despacharía tan liviano estos resultados desde el punto de vista estructural del PNP y de Pipo como líder de esa colectividad. Así que,
Entonces, volviendo a lo que me preguntaste de si puede ganar un candidato del PPD, yo primero tengo que ampliarlo. Puede ganar un candidato de cualquier partido. O sea, las dinámicas, no solo en Guaynabo, las dinámicas en el país, en cómo la gente está votando, pues cada vez se están rompiendo mitos y ya no hay vacas sagradas, ¿no? La gente sabe votar y sabe votar diferente. En Guaynabo, entre el Victoria Ciudadana y el PIB para la gobernación, sacaron más de 40% del voto. Así que pudiera ocurrir. El PPD o Victoria o el PIB lo que necesitan es alguien, un candidato o una candidata de alto perfil. O sea, si el PPD lograra reclutar a una Wilma Pastrana, por ejemplo, pues yo le daría una buena posibilidad de ganar. No porque no hay, aunque no haya estructura del Partido Popular, pues whatever, tiene nombre, tiene 100% de reconocimiento, es una buena candidata, haría una buena campaña, va a tener acceso a recoger dinero. Si el PIB pudiera reclutar un candidato conocido, una candidata conocida, alguien que sea, ¿verdad? Igual Victoria Ciudadana, ¿no? Pudiera ocurrir. Además, independientemente de si es Georgie Navarro, no, estoy bastante seguro que alguien va a retar a Eduardo O'Neill en primaria en el 2024 y el PNP se pudiera dividir, who knows. Y no descarte a Proyecto Dignidad, se me olvida que están ahí también, que a lo mejor no puede ganar, pero a lo mejor es un spoiler, ¿no? Y le quita votos suficientes a uno para que otro pase. Yo acabo de ganar una alcaldía en Aguadilla, que lo ganamos porque el PNP se dividió, porque hicimos una buena campaña y porque se alinearon los planetas. Ganamos por 51 votos, pero ganamos.
Si votamos, o sea, ganamos. Si votamos,
puede pasar. Y Aguadilla es tan PNP como Guaynabo en cuanto a la elección de la alcaldía, ¿no? Y las pelas que daba allí Carlos Méndez eran unas pelas de 70%, 60%, o sea, unas cosas grandes. Así que cualquier cosa puede pasar. Otro tema también que hay que velar. Recuerden que Eduard O'Neill gana, pero tiene a la legislatura municipal Ángel Pérez. Yo no sé, desconozco totalmente si hay buena relación o mala relación. Desconozco si se van a alinear o no con el alcalde, si van a cooperar, si van a hacer un escollo. Así que será importante eso ahí. Y pues, por último, pues le toca gobernar al muchacho ahora. Y estará, tiene 3 años para hacer las cosas bien o para hacerlas mal. No es lo mismo que el papá lo hacía, ahora le toca a él. Y veremos. Así que, mira, sin duda. Lo mejor que tiene hoy es que dé una pela. Que dé una pela contundente.
Sí, sí.
Oye, una pela completa.
Y te iba a decir algo. Que mencionaste la legislatura municipal. Pipe Abreu es el portavoz de la mayoría del PNP, el
legislador municipal. Mira,
así que, ¿me entiendes? Entonces, y tienes el otro asunto de que Georgie Navarro, aunque no te corra, te puede crear un eclipse ahí extraño. O sea, de momento te está fiscalizando, pero no fiscalizando. O sea, que se aparezca por los barrios, como él hace, y entonces tirando brea, repartiendo coquito kits. ¿Tú me entiendes? O sea,
sí, sí.
Pueden haber unas dinámicas que le puedan quitar oxígeno y que quizás se ponga la cosa interesante de
cara. Y súmale que los medios le van a dar exactamente 0 minutos de break a Eduardo O'Neill. O sea, aquí él no tiene margen de error. A la primera que hay un escándalo o algo que no funciona, los medios le van a dar hasta por la cabeza.
Así que nada. Lo primero que tiene que hacer es pelear con los empleados. Y creo que esto va a ser una masacre en los próximos 90 días. Pero nada. Vamos a ver qué pasa. Porque sé que hay mucho empleado transitorio allí en Guaynabo. Así que, bueno, who knows. Mira.
Me contaron que la semana pasada estuvieron en las movidas de dar permanencia dar ascenso. Que eso fue, olvídate. Que eso fue la orden del día en el municipio.
O sea, que habían transacciones de personal un día.
A toda máquina.
Sí. Las cosas, la verdad que Puerto Rico, qué tropical. Sí. Y los analistas tienen que bajarle. Ya está. Estoy viendo ahí que están hablando de. Alguien puso en Twitter. Alguien que le cuenta a los analistas que Guaynabo no es Garden Hills, la Villa y Tintillo. Hablar de que Eduardo no es elocuente y que eso pone a Guaynabo en peligro para el PNP es lo más loco que he escuchado en estos días. Sí, o sea, como que. O sea, por eso te digo, o sea, está chévere, ¿eh? ¿Verdad? Todas estas teorías, pero vamos a darle break. Vamos a ver el contexto completo. Y deja que empiece, dejan que entre. Los otros partidos lo que tienen que hacer es organizarse. Punto. O sea, yo estaba viendo Victorioso ahí, al Victorioso y Resident Lama hablando de esto, y les dije, ven acá, ¿cuál es la estructura de Victoria ahí? O sea, porque yo creo que hay una oportunidad, pero hay que montar la cosa y hay que trabajar. Bueno, ¿quieres hacer la pausa?
Vamos a hacer la pausa, pero te iba a decir, antes de la pausa, le tengo que dar, primero, nuestro amigo Cristian Albelo va a estar insoportable, porque en efecto él había dicho que Baronil iba a ganar desde el principio.
Y no, pero él también dijo que Dana Miró era sorpresiva y está cogiendo un espalazo.
Está bien, pero anyway, mira, acaba de llegar O'Neill, no, Jorge Santini acaba de llegar al comité allá a celebrar con Edol. Ya lo que jodió, qué jodido y matado se ve, Jorge Santini.
Qué fuerte.
Wow. Eso, segundo, qué buenas estuvieron las últimas 48 horas de esta campaña. Tengo que decir que Eduardo O'Neill sacó un video contra Pipe Abreu del Yunte, con una plenita ahí del Yunte y un videito sencillo de haciendo unos pasteles, diciendo que Ángel Pérez y Pipe Abreu están unidos. Y obviamente tenemos que decir que
La Cenicienta, de
doctora
verdad.
Maridalia Ramírez Ford se fue en brote, ¿no? Hay una candidata que usted probablemente nunca había escuchado de ella. Nadie había escuchado de ella. Ella corrió aquí, no sé por qué corrió. Es una cirujana, oncóloga súper mega preparada. O sea, tiene un resumen, cabrón. Tiene una práctica. Pero, pues no sé si es que la gente, pues, tiene unas expectativas de lo que es la vida pública, lo que es una campaña política, pero pues a ella no le invitaron a un debate. No le invitaron a los debates de esta semana. Hubo debate en Noti1 el jueves, que yo no lo vi porque a la misma hora del programa no lo vi, pero leí las reseñas y parece que estuvo bien sangriento.
Sí, fue fue masacrón, sí.
Y después no fue un debate, fue como un foro en pelota dura que invitaron a cada uno de los candidatos uno a uno. Eduardo O'Neill no fue. Y a Maritalia no le invitaron. Entonces, pues Maritalia grabó unos videos. Ella, después de que se fueron virales, dijo que eran, ¿cómo es? Sarcásticos. Sarcástico. Parodias. Pero básicamente, pues ella se comparó con Cenicienta, sacó que ella es la que los zapatos los tiene ella. Y pues nada.
¿No te da la impresión que fue como un lugar o type of 2016? Me dio ese vibe cuando sacó los videos.
Puede ser.
Y me dio ese, ¿verdad? Ese entitlement de aquí estoy yo, me tienen que llamar porque yo soy la esta, yo soy la otra, ¿sabes?
Ajá.
Y si algo, ¿verdad? Y yo creo que hasta el mismo Pipe Abreu, creo que debe ser, es una enseñanza, ¿no? Para la gente que se mete en esto. Es que hay una fórmula, ¿verdad? Y hay unos elementos de esa fórmula. Hay unos elementos que son sorpresivos, que son, digamos, en Puerto Rico, como bien hemos venido hablando, están cambiando. El librito de hacer política está sufriendo cambios por las tendencias de la gente votando. Pero hay unos elementos, ¿verdad? Que cualquier candidato necesita tener para poder estar en ese grupo de contendores, ¿no? Y la realidad es que yo creo, y yo soy de los que creo que todo el mundo tiene que tener derecho a participar de los debates, los foros y todas esas cosas. Pero también soy de los que creo que los medios de comunicación tienen derecho a invitar a quien le salga los cojones a su foro y su debate. Y establecer la regla de participación de su foro y su debate. Y eso pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay un debate de los tres o cuatro candidatos utilizando cualquier métrica, sea encuesta, sea anécdota, sea lo que sea, y hay foros donde invitan a todo el mundo. Y usted tiene que, su estrategia tiene que estar dentro de esa dinámica para usted llegar a estar en el grupo selecto que lo puedan invitar a los debates para tener la mayor exposición pública. Porque un debate es publicidad, básicamente gratis. Que el canal o el medio de comunicación le invita y usted expone sus ideas. Pues yo como medio de comunicación, vivimos en una democracia, pues el medio de comunicación tiene derecho a escoger.
Y honestamente, ella tiene ahora mismo 26 votos hasta ahora. Ya estamos con el 70% escrutado. O sea, el ratito que llevamos hablando, ha subido a 70.83%. Pues, ¿qué rayo hay que invitar a alguien que va a sacar 26 votos?
Bueno, por eso que yo decía, porque había que invitar a los Molinas para los debates.
Sí.
O sea, ¿me entiendes? Y usted usted pueda criticar y podemos criticar los instrumentos de medición en Puerto Rico, que tienen un montón de problemas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero al final del día, en el caso de Elo, hubo una correlación entre una cosa y la otra. O sea, el desempeño de lo que decían las encuestas fue el desempeño que decía fue el desempeño que tuvo electoral. Así que, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que tener un poco de honestidad intelectual y que la gente se tiene que reconocer. Lo otro, si yo hubiese hecho otros videos de Cenicienta, Luis, hace tiempo, al principio de la campaña, sabrá Dios si lo hubiesen invitado.
A lo mejor.
Porque también los medios buscan estos pelones.
Estaba bueno, el contenido estaba bueno.
Seguro, sí, seguro. Sí, y sí. Conocemos a los muchachos, estamos en temporada de pocas noticias. Mm-hmm. Y pues hubiese sido interesante. ¿Tú sabes?
Sí.
Así que pues, pero nada, aprendemos.
Y te iba a decir una cosa, Gaitel, la encuestadora que el vocero publicó, pues
la pegó.
Quedó bien parada porque la pegó. Ellos habían dicho de Aronil 57% y ahora mismo tiene 61.86%.
Donde no pegó fue en el orden, porque
Pipe había puesto segundo. Había puesto a Dana segundo.
Sí,
pero
Pipe está segundo. Y está ganando por 5%. Mira, vamos a hacer la pausa.
Dale. Bueno, y hoy estamos estrenando auspiciador. Esto es un auspiciador que a mí me honra que se una a Puestos para el Problema, primero porque conozco de su trabajo y segundo porque lo utilizo constantemente para cuestiones de mi negocio, de mis clientes. Si yo tengo que hacer una transmisión en vivo de alta calidad, producir un evento, tengo que hacer grabar un comercial, a quien primero yo llamo es a TVX.live. TVX es una empresa que se dedica a la parte audiovisual de todo tipo de eventos. Conciertos, conferencias, convenciones, lo que sea audiovisual, TVX.live está ahí para hacerlo. Y de hecho, durante la pandemia, ellos han transformado su negocio. Ahora tienen un estudio brutal en Atorrey, un poquito llegando al Departamento de Educación, que desde allí, con internet súper rápido, han realizado más de 140 eventos virtuales e híbridos que han participado sobre 150,000 participantes. Yo tuve la oportunidad desde ese estudio en Atorrey hacer un súper evento para una universidad en Puerto Rico en algún momento durante el 2021 y teníamos productor, director, un montón de luces, un montón de cámaras, teníamos teleprompter y de hecho fue TVX Live los que nos ayudó con toda la producción de los PPP Awards, el teleprompter, las luces, los sonidos, los micrófonos. Así que los mejores recursos técnicos los tiene TVX Live, es la tecnología de última generación y si estás en el mercado para algo de eventos, llama ahora al 787-630-1200, 630-1200 para una orientación. En TVX están listos para ayudarte y convertir tu producción en la más grande de las experiencias. 787-630-1200 o visita tvx.live. Eso es T de tienda, V de vaca, EX.live. Gracias TVX, auspiciadores de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. Ya dejamos a Guaynabo atrás. Porque hay otro tema que ha estado interesante en estos últimos días.
Ha estado más caliente, lleva caliente sí. Desde el principio del año.
Sí. Lleva generando mucha discusión. Y todo empezó,
así es,
mayormente gracias a un video que se fue viral en YouTube, en un reportaje.
Uh-huh. De hecho, hace dos semanas. El video es de hace dos semanas. Sí. Aquí lo tengo. Tiene 203 mil views.
Sí, y entonces estamos hablando específicamente de el reportaje que preparó la compañera periodista Bianca Graulau, creo que lo dije bien, ella no va a corregir, pero no dice si lo dijimos bien o no, y que estuvo reseñando una situación de un desplazamiento que ocurrió en Quebradillas, una comunidad en Quebradillas, que una persona adquirió un edificio y básicamente le dijo a la gente que se saliera allí. Así que la contactamos y está aquí con nosotros. Bienvenida a Puestos para el Problema.
Hola, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Además de hablar de lo que dice tu video, quiero, si nos da tiempito, hablar un poquito de la vuelta de ser periodista independiente y vivir de suscripciones y de Patreon y de cómo lo estás haciendo y cómo te va.
Y de TikTok, que sí. Porque nos enseña a usar TikTok.
Claro, claro.
Así que, nada, Bianca, antes de entrar específicamente en el video, Preséntate, ¿verdad? En términos de, hay mucha gente que te conoce, ¿verdad? Y mucha de nuestra audiencia te conoce, pero hay otras que no. O sí saben del video, pero no saben quién tú eres. Así que, pues, nada, háblanos un poco de cómo surge esta idea de empezar a hacer estos reportajes y de tu carrera como periodista.
Pues mira, se pronuncia Grolo, pero se escribe Graulau, así que
Ah,
cualquiera de los dos
viste.
está bien.
Okay.
Mira, yo soy reportera independiente, ahora de regreso en Puerto Rico. Yo nací y me crié en Puerto Rico, pero me fui unos cuantos años, primero para estudiar en la universidad, después para trabajar en diferentes estaciones en los Estados Unidos y más o menos para el tiempo de la pandemia regresé a Puerto Rico. Entonces, ya yo había estado como que empezando, experimentando con periodismo independiente, como que tenía un pie adentro y un pie afuera. Sabía que quería, decidido exactamente cómo, ni entendía en realidad cómo iba a ser ese camino. Pero sucede lo de la pandemia, dejo el trabajo y empiezo a experimentar haciendo videos para las redes y afortunadamente hasta el momento pues he recibido bastante apoyo y he tenido la gran suerte de poder hacerlo desde Puerto Rico y estar cubriendo temas que me apasionan.
Cool. ¿Y los temas específicamente los seleccionaste? Porque yo recuerdo una de las primeras, digamos, de los primeros videos así virales que tú hiciste de temas en Puerto Rico, fue una situación con un terreno, creo que cerca de tu casa,
Sí.
de que lo iban a vender o algo así, y que pues era un terreno brutal, porque recuerdo las imágenes. Y me llamó la atención que, y por ahí fue que un poco me conecto un poco con tu trabajo aquí en Puerto Rico, que es como una línea ambiental, comunitaria, ¿verdad? Esos son los temas que tú has estado enfocada.
Sí. Sí, eso básicamente son los temas que me gustan, así como de las comunidades locales de Puerto Rico, los esfuerzos que se están haciendo autogestionados, pero pues todo está conectado, entonces también temas ambientales y pues obviamente pues tenemos que cubrir la política en eso.
Claro. Y en ese sentido, ¿cómo llegas a esta comunidad? ¿Cómo llegas a esta historia de la comunidad en
De hecho,
Quebradía?
paréntesis, voy a poner, para los que no hayan visto en los show
Sí.
notes, voy a poner un enlace al video
Al
de
video.
Bianca para que lo vean. El video
Lo
se
tienen, lo tienen. De
llama.
hecho, sí, yo sé que hay varios amigos que son colegas periodistas que también están activos en Puerto Rico y estudiantes universitarios que están estudiando periodismo o comunicaciones. Yo les invito, desde el punto de vista de storytelling, a verlo. Es de esas cosas que
Está
tú
súper bien
tienes,
hecho. Está súper
es de
bien
esas
hecho.
cosas que tú tienes que ver, porque tienes, además del elemento visual, hay un elemento de cómo contar la historia y contextualizarla, de manera que sea compelling, no es un video corto,
No.
y que te mantenga ahí pegado, tú sabes,
Sí.
consumiendo
Se
la
llama Are
información.
Puerto Ricans Being Pushed Out? Es el nombre del video. Y van a estar
Sí.
los show notes. Bueno, ¿cómo llegaste a la
As
historia, Bianca?
Pues primero, muchas gracias por ese halago, porque pues es mi pasión, ¿no? El storytelling y es un arte que uno va poco a poco trabajándolo, ¿verdad? Para irlo perfeccionando. Entonces estamos en esta.
Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a esta comunidad en Quebradía, a esta historia en particular?
Pues este en particular fue que me llegó un mensaje por Instagram. Uno de los inquilinos, una de las 17 familias que estaban viviendo en ese edificio en Quebradillas, me envió un mensaje diciéndome que les había llegado una carta en noviembre diciéndoles que tenían que irse de los apartamentos antes de finales de año porque había nuevo dueño y tenían diferentes planes para ese edificio.
Y interesante porque, Luis, ¿tú recuerdas cuándo fue que se hicieron las enmiendas del Código Civil? El último, que se aprobaron.
Eso fue el 4 año pasado, yo creo que 19,
Sí.
2018, 19, por ahí.
Es que me llama la atención porque en estos días cuando estábamos hablando sobre este asunto, Bianca, un compañero del podcast nos comentaba que hubo enmiendas en el Código Civil que si alguien compraba, por ejemplo, una vivienda, o sea, un edificio, una vivienda, y se encontraban inquilinos allí con rentas activas, pues le tendría que honrar el contrato a los inquilinos. Entonces te pregunto, en esta circunstancia en particular, ¿cuál era esa relación que tenían estas familias con ese edificio? O sea, ¿cómo era un contrato? ¿Era con un banco? ¿Cómo era que funcionaba la cosa?
Pues aquí yo creo que el problema era que no tenían contrato. Todos estaban rentando, esta es una pregunta que me hicieron varias personas, estaban rentando, lo que me dicen los residentes es que no tenían opción a compra, solamente rentar, y que entonces no tenían contrato, que a algunos les pareció raro, a algunos se les había expirado el contrato, y ellos querían tener un contrato nuevo, pero le dijeron, no, no te preocupes, paga de mes a mes. Entonces, ellos alegan que hubo falta de información, que no les estaban hablando claro en términos de cuál era el propósito y qué era lo que querían hacer con el edificio, pero en la misma carta dicen, no tenían contrato, así que ya saben que esto podía pasar, ahora se tienen que ir.
Wow. Y entonces, en ese sentido, su relación, o sea, ¿quién era el dueño del edificio? ¿Era una institución bancaria o había otra persona como tal?
Era una persona de Holanda.
Ah, de Holanda.
Un extranjero también.
Sí, porque es como extraño, yo no, o sea, sí. no hay muchas propiedades con ese esquema en Puerto Rico. Cuando yo empecé a ver el reportaje y veo el edificio, digo, pero esa gente no es dueña de sus apartamentos, ¿verdad? Porque en Puerto Rico abundan ese tipo de construcciones, se woke up. Pero cada uno, o sea, los dueños son individuales, ¿no? Entonces me parece un poquito extraño, como porque lo que nos decían en la escuela de derecho es que venta quita renta, ¿no? Y usualmente pues cuando tú vives uno vive alquilado, pero si el dueño vende la propiedad, pues en teoría puede sacarte. Pero eso me estaba extraño que sacaran, ¿cuántos apartamentos hay allí? 18, 19,
18. Entonces, una de las residentes me dijo, "No tuvimos la opción, si nos hubieran dado la opción, a nosotros nos hubiera gustado intentar comprarlo." Pero eso no era una opción.
¿Y cuántos años, digamos, vivían en promedio esas familias allí, en ese complejo?
Pues había de todo. Había gente que llevaba menos de un año, pero me dicen que había alguien que llevaba una década. Entonces había diferentes casos.
Uh-huh. ¿Y el promedio en renta, más o menos, que pagaban allí, cuánto era?
Lo más barato era $600, que era lo que estaba pagando doña Brenda. Uh-huh. Pero de ahí, pues, subía a 800 y pico, 1000 y pico. Por ejemplo, el dueño ahora, que antes tenía el penthouse, que lo estaba rentando, estaba pagando 1100, me parece. Entonces, era desde 600 hasta 1100.
Sí, que no, tampoco, digo, o sea, una renta de 600, pues, puede ser razonable dependiendo de dónde tú vivas o el contexto económico individual de cada persona. Pero... Uh-huh. 800 y 1000 pesos, pues una renta sustancial. O sea, una persona tiene que estar ganando, o sea, generando ingresos considerables, medios altos, ¿verdad? Para poder pagar una renta así.
Pero para ese tipo de...
importante.
Dale.
Les iba a decir que eso es un punto importante porque yo creo que ahí es donde está la diferencia en la visión, ¿no? Yo viví en Estados Unidos, yo sé que era bien difícil para mí conseguir un sitio donde yo pagara $600, ¿sabes? Tenía que ser un estudio bien chiquito en una ciudad pequeña. Entonces, para la gente llegar aquí y ver un apartamento de 2 cuartos, 2 baños con vista al mar, $600 les parece una locura. Lo que pasa es que es quebradillas. Entonces, la gente no entiende que sí, tenemos vistas hermosas, pero también tenemos un nivel de pobreza que va en acorde a una renta de unos $600, que de hecho, para muchas personas ya es mucho, basado en lo que la gente de quebradillas se gana con los trabajos que hay disponibles.
Sí. Sí, por eso sea y lo contextualizáis. Y de hecho, cuando estábamos hablando sobre este tema, en varios episodios anteriores, es un asunto importante porque quizás el que te puede pagar 850 pesos, 900 pesos, 1000 pesos, a lo mejor lo está haciendo con un sacrificio brutal, ¿verdad? Pero no es lo mismo hacerlo en San Juan, que digamos hay una competencia y hay una presión sobre el precio de renta mayor, dependiendo de la zona donde estés, pero en quebradía, tú sabes, porque pues hay una... está frente al mar, pero es quebradía, como bien tú dices. Y es importante, ¿verdad?, distinguirlo, porque quizás la gente a veces, ¿verdad?, se pierde en esa discusión, en ese dilema, y no deja de pensar de que, aunque sí, pues Puerto Rico pues es dolarizado y todo ese tipo de cosas, los 600 pesos en quebradía no es lo mismo 600 pesos en San Juan. Y digo, si alguien tiene un apartamento frente con vista al mar a 600 pesos mensuales, por favor, que nos escriba porque queremos ir para allá.
No lo diga que va a llegar alguien a comprarlo y lo va a sacar. Entonces, Bianca, pasando ya más allá del caso particular del video y de quebradilla, en tu trabajo periodístico y me imagino que sigues trabajando este tema, ¿qué nos puedes decir de la situación a nivel macro, ¿no? ¿Qué has aprendido y por dónde va tu, tu entendimiento de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con las propiedades y el desplazamiento.
Pues mira, en este caso en específico, la persona que compró el edificio llegó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22, que ahora es parte de la Ley 60, que son los beneficios de incentivos que se le da a las personas que se mudan a Puerto Rico para no tener que pagar ciertos impuestos. Entonces, en este caso en específico, estamos viendo en parte el efecto de esa ley que se buscaba traer capital a Puerto Rico. Pues entonces esta persona dice, pues mira, eso es lo que estoy haciendo, estoy trayendo capital, vi una oportunidad en este edificio y estoy trayendo lo que yo creo que Quebradillas necesita, que es un hotel o renta a corto plazo para mover el turismo en Quebradillas y en pueblos más pequeños de Puerto Rico. Por el otro lado, pues entonces vemos las consecuencias, que a veces eso lo que significa es que las personas que llevaban tiempo viviendo en Quebradillas ahora se tienen que ir, y el mayor problema no es solo que se tengan que ir, sino que entonces tienen dificultad buscando dónde vivir. Uh-huh. Y en muchas ocasiones se tienen que ir de Quebradillas porque ya no encuentran dónde vivir, porque muchas casas se han convertido en rentas a corto plazo a través de plataformas como Airbnb. Entonces, escasean las casas que se están alquilando a largo plazo y entonces estamos viendo esa situación. Todos esos factores se juntan.
O sea, tú, ¿verdad? Y de lo que tú nos estás explicando, a ver si voy entendiendo, había una situación de inventario de propiedades en Quebradilla, ¿verdad? Muy probablemente porque hay menos gente que vive allí y que menos construcciones, pero ese inventario, por lo que has podido indagar, ya se está utilizando para Airbnb y estas plataformas. O sea que cuando de momento pues desplazan a 17 familias, pues son 17 personas que están buscando propiedades a la vez. O sea que le mete una presión, digamos, al mercado inmobiliario, que ya de por sí estaba escaso en Quebradilla, y pues eso pues tiene unos efectos brutales porque pues desplaza a la gente y hay mucha más competencia y quizás sube la renta, etcétera. Eso básicamente por ahí es que voy a ver si estoy entendiendo lo que nos estás diciendo. Con lo que
sí, entonces en este caso en particular, como te digo, se juntaron todos esos factores. Entonces, como tú dices, yo empecé el video con ese caso, pero entonces de ahí voy mirando la situación un poquito más en contexto y pues vemos que muchas veces yo trato diferentes temas, pero sigue saliendo este tema de la Ley 22. Sabemos que la Ley 22 pues está teniendo ese efecto de traer personas a Puerto Rico con una visión de desarrollar, de invertir. Uh-huh. Entonces, en ese caso en particular, entra la Ley 22. Después yo sigo hablando de otros casos, por ejemplo, en Isabela, entrevisto a una familia de Isabela que tuvo la misma situación, se le hizo bien difícil encontrar un lugar donde vivir, y contrasto eso con las personas que están viniendo con más capital y con beneficios no disponibles para la mayoría de los boricuas, uh-huh, que entonces tienen pues esa ventaja.
La particularidad, y esto te hago esa pregunta directamente, esta discusión obviamente genera emociones, ¿verdad? Y genera reacciones desde pues gente que si se encuentra a un gringo 22 o que sabe que es un beneficiario de la 2022, le va a gritar, o unas expresiones que hemos visto en estos días artísticas que de unas pegatinas que están apareciendo por allí en algunas zonas en Puerto Rico. Pero te pregunto específicamente, ¿tú sientes que tu reportaje o la investigación que estás haciendo, que es un tema importante, pueda estar teniendo un efecto de inflamar la discusión y que pueda rayar para ciertas personas las reacciones en xenofóbicas, digamos, con esta situación?
Mira, no eres la primera persona que trae ese punto o me hace esa pregunta, pero son un par de cosas. Número uno, que es como dice la persona que entrevisté en el reportaje, si yo le llevo esa pregunta a ella, ella me dice, es que no tiene que ver con cómo se ve a esa persona, lo que tiene que ver es cómo sus acciones están afectando mi vida. Uh-huh. O sea, que una persona venga indiferentemente de la nacionalidad, indiferentemente del color de piel y el color de ojos, lo que pasa es que están viniendo con unas ventajas que yo no tengo y con un capital que yo no tengo, entonces me está afectando mi vida. Entonces, esa es parte de la pregunta. La otra parte es que, ¿sabes? Yo entiendo que sí choca, ¿verdad? Choca escuchar tanto a una boricua que diga que se vayan, como choca escuchar a esta persona que se mudó decir, pues ni modo, ahora yo soy boricua, estas son las consecuencias. Dependiendo de cómo uno se sienta en cuanto a este tema, pues las dos cosas van a chocar. Lo que pasa es que yo como reportera no estoy creando esos sentimientos existen, yo solamente los estoy documentando. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales se ha visto tanto el video es porque es un tema que se ha estado platicando entre vecinos, en los hogares, entre amistades, pero quizás la gente no lo había visto resumido de una manera que dijera, mira, de esto es de lo que estamos hablando. Entonces, esa es mi respuesta, ¿sabes? Esto ya está sucediendo, las personas ya se están sintiendo así, llevan años haciendo esas expresiones. Yo lo que hago es documentarlo para que se escuche el sentimiento y pues que pueda haber una conversación acerca de qué queremos hacer de aquí en adelante.
Claro. Y en términos de las otras comunidades fuera del área norte y oeste, como nos mencionaste acá, Isabela, norte, ¿has detectado, obviando el caso particular de Santurce, que sabemos que hay unas situaciones particulares ahí, pero ¿has encontrado algunas zonas o algunas otras experiencias de personas o que traigan información de que se hayan desplazado así tan dramáticamente de sacar las 10 familias de un sitio o una familia de un sitio porque cambió de manos una propiedad?
Pues me han llegado comentarios y mensajes de otros casos. Entonces estoy en el proceso de investigar unos cuantos, pero también es que no es el único tema que estoy mirando, ¿verdad? Entonces voy poquito a poco. Pero sí, o sea, siempre hay rumores, siempre que entrevisto a alguien me dice, está pasando en este pueblo también, está pasando, este no es el único caso. Entonces, pues ahí voy organizándome para entonces, por ejemplo, le voy a dar seguimiento a este video con las soluciones comunitarias. O sea, ¿qué se está haciendo a nivel comunidad para bregar con la situación de la falta de vivienda asequible? Y pues también con el desarrollo de diferentes pueblos, porque un tema que trae a la gente es, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los edificios se queden abandonados? ¿Dejamos que no haya desarrollo? Pues entonces, la respuesta de algunas personas que entrevisté es, no, es que se puede hacer, pero se puede hacer de una manera que empodere a la comunidad y que no se desplace. Claro. Entonces, estoy explorando esa pregunta para ver exactamente cómo se puede hacer.
Nosotros hablamos del video en el episodio anterior y en parte una de las cosas que discutimos es que hay una falta grasa de creatividad de parte de los que crean la política pública en Puerto Rico, porque a la misma vez que hay escasez, y no es innegable que hay escasez de este tipo de vivienda, sobre todo en ciertas áreas del país, siendo Quebradilla hasta Rincón, ese noroeste, una de las, probablemente la principal zona donde no hay ningún tipo de propiedad disponible, o las que están a unos precios ridículos, por la ley 22, por los Airbnb, y también porque pues, hay mucho puje económico en esa zona y todas las empresas manufactureras grandes están contratando personas, mudándose gente, etc. Pero entonces nadie piensa que hay 250,000 propiedades según el último censo que están vacías. Todavía hay propiedades destruidas por el huracán, todavía hay propiedades destruidas por los terremotos, todavía hay cascos urbanos, el casco urbano de Quebradillas que tú muestras parte, todavía hay inventario en ese casco, en el de Camuy, en el de Isabela, en el de Aguadilla. Muchachos, el Aguadilla está repleto de terrenos vacíos que pudieran desarrollarse. No se oye nada de inversión en interés social, de construir edificios plan 8, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, se ha juntado el hambre con la necesidad, porque tenemos una puja y una gente que está llegando aquí que no estaba pasando antes, buscando comprar, pero por otro lado también nadie está haciendo nada del lado de la oferta, ¿no? Y la demanda, pues, sigue creciendo y la oferta no aumenta, ¿no? Y esa es la suma ese es el resultado que tenemos, ¿no?
Sí, o sea, el problema de la falta de vivienda asequible estaba mucho antes de que existiera la ley 22. Entonces, es algo que Puerto Rico tiene problemas con esto hace tiempo, pero como tú dices, es cuestión de qué manera lo solucionamos. Entonces, ya que tenemos esta ley hace unos 10 años, pues entonces muchas personas se preguntan, pues entonces, ¿está rindiendo los frutos que queríamos o está haciendo peor el problema?
Claro. Sí, y digo, ¿verdad? Como todo, uno mide algo y dependiendo de la métrica que utilice, pues para bien o para mal, van a decir, pues es positivo o negativo. O sea, yo, por ejemplo, pensaría, y según el último informe que se sacó, que lo hizo Caraballo Cueto sobre la ley, que plantean que sí ha habido actividad económica que antes no hubiese, ¿verdad?, llegado, o inversiones que no hubiesen llegado, si no se hubiese motivado a través de este incentivo. Pero a la misma vez, como hemos planteado aquí y como lo han planteado algunos economistas. O sea, el hecho de enmendar la ley y quitarle, por ejemplo, requisitos de empleo, de creación de empleo puntuales, y algunas circunstancias que se han ido flexibilizando en los últimos años, quizás inclusive pudiese crear esa desconexión adicional que estamos viendo de personas que, pues, si yo compro la propiedad y como no estoy conectado a Puerto Rico, porque pues solamente ves 380 días, que es lo que me exige la ley, pues no voy a entender la idiosincrasia de una comunidad, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo pensaría que esa persona que compró ese complejo, si a lo mejor, digo, en este caso él vivía allí, o sea que también eso está un poquito de carajo, pero a lo mejor si hubiese existido esa conexión, esa vinculación comunitaria que puede ir desde pues, pasar más tiempo aquí, de invertir, de hacer cosas puntuales acá, a lo mejor no hubiese sido tan dramático ese desplazamiento que ocurrió, que es una tragedia en sí misma, ¿no? Quizás. Y pues yo te pregunto, en términos de basado en tu investigación, ¿estaríamos mejor sin la ley 22 hacia futuro? ¿O no necesariamente es que eliminarla, sino enmendarla?
Pues esa es una pregunta que honestamente no la puedo contestar. Número uno, porque no es parte de mi trabajo. Número dos, porque pues es algo que tienen que evaluar los políticos. Yo lo que hago es exponer algunos de los efectos que están teniendo. Estamos escuchando algo de parte del gobierno. El gobierno dice, ¿sabes? Han tenido los resultados que queríamos, están trayendo capital, miren estos empleos. Pero entonces hay que mirar eso con un ojo crítico. Y ya yo había hecho un video en el cual miré el estudio, hablé con otros expertos para entonces ver la validez de lo que nos está diciendo el gobierno y por otra parte los posibles efectos negativos. Entonces, como reportera, mi misión y mi labor es decir, mira, esto es lo que está sucediendo, estoy hablando con las comunidades directamente, esto es como ellos están viviendo los efectos, por lo menos en algunos casos como este de Quebradillas. Entonces, el gobierno, ¿qué va a hacer? Dado esto que está sucediendo, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante?
¿Tuviste oportunidad de hablar con el alcalde y con alguien del gobierno, digamos, que te hubiese, o eso es algo que estás explorando ya para la segunda parte de este video, como tal?
Pues no hablé con el gobierno municipal, pero sí intenté comunicarme con la oficina del gobernador para recibir respuesta en cuanto a esta situación y nuevamente los efectos negativos que potencialmente están trayendo la ley, pero no me contestaron, pero sí buena y que qué bueno que se estén vendiendo casas de lujo en Puerto Rico, pero pues sabemos que no son solamente casas de lujo y que tiene un efecto en el resto del mercado, incluyendo casas que puertorriqueños de clase media y clase media baja comprarían.
¿Y tú podemos concluir que esto está pasando en toda la isla o esto está pasando solamente en áreas que son turísticamente deseables, por usar una palabra como pues, Dorado, Rincón, ese proyecto en Quebradilla?
Yo no te puedo decir con certeza que está pasando 100 por 35 en Puerto Rico. Lo que sí te puedo decir es que entrevistando al profesor Raúl Santiago Bartolomei, que ha estudiado la gentrificación, él es profesor de la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico, y él me dice, estamos viendo gentrificación en pueblos donde, los pueblos grandes que conocemos, ¿no? Donde la gente beneficiaria de los incentivos de impuestos se han mudado como Dorado, Rincón, San Juan, incluso Vieques. Sin embargo, él lo que dice es que es un efecto dominó. Entonces, si las personas que antes comprarían en Viejo San Juan, que ya no pueden porque alguien más superó su oferta y compró, pues entonces esas personas se mueven un poquito más para afuera. Y así sucesivamente. O como en Isabela, quizás en Isabela se estaba viendo más gentrificación, pero entonces una vez se satura en Isabela, pues entonces ¿cuál es el próximo pueblo? Pues vamos a chequear en Quebradillas. Entonces ahí, así claro. Sigue, ¿no? Y esto es algo que hemos estado viendo en Puerto Rico, claro. que a cada rato en las redes aparecen, que estamos, mira este pueblo, entonces las personas que vienen para invertir están visitando otros pueblos que no son solamente esos pueblos grandes donde ya se conocía que venía mucha gente de afuera.
Interesante, interesante.
Oye, mira, pues, antes de despedirnos con Bianca, que sé que se tiene que ir ya mismito, hablemos un poquito, vamos a las metas. Cuéntanos un poco, ¿verdad?, esta transición a ser periodista independiente y, pues, básicamente vivir de tus suscriptores y de tu Patreon y de tu YouTube y de lo que estás haciendo. ¿Cómo te ha ido, verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y si crees que aquí hay un futuro viable, no solo para ti, sino para otros periodistas y que quieran arriesgarse.
Pues yo espero que sí, porque yo honestamente creo que el periodismo independiente es súper importante. Y te lo puedo decir por experiencia propia, que la libertad que yo tengo para explorar diferentes temas es una libertad que no tenía antes. Además de que tengo esa relación directa con la gente que ve mis videos, que me apoya, que ven valor en lo que estoy haciendo. Entonces empecé poquito a poco, empecé, pues ya tú sabes, arriesgándome con un poquito de ahorros que traía de mis otros trabajos y pues pensando, olvídate, yo voy a hacer esto, qué sé yo, tengo ahorros que puedo vivir de manera humilde por un par de años haciendo videos y así he estado y poquito a poco pues han llegado gente que me apoya. Entonces, entre sí, patrons, tengo un Patreon que la gente se suscriba a mi contenido y me da sus donaciones, además de que para algunas investigaciones en específico, tengo una que entonces hicimos lo que se llama un crowdfunding, hicimos una recaudación de fondos, que es la misma gente quien está dando los fondos para que se realice esta investigación. Entonces, yo voy a la gente y le digo, mira, tengo esta idea, esto es algo que les parece, y dicen, mira, queremos ver que se haga ese reportaje porque para nosotros es importante. Aquí está un poquito de chavos para que lo haga. Y así, entonces lo que me encanta es que he estado trabajando con talento boricua, ¿sabes? Gente en Puerto Rico que quizás a veces las oportunidades escasean cuando se trata de, pues, poder hacer contenido aparte de los grandes canales, pues, pero que a veces hacen falta los fondos, pero gracias al apoyo de la gente que me sigue hemos podido contratar gente para hacer los videos, para editarlos, para gráficas, y estoy bien contenta, de verdad que eso me emociona mucho.
Qué bueno. Eso está bueno.
De nuestra experiencia, nosotros, nuestro Patreon básicamente transformó lo que es este podcast. No solo porque nos genera un ingreso importante, sustancial, o sea, un ingreso que para Jonathan y para mí es importante en nuestro presupuesto familiar, sino porque hemos creado una comunidad tan nítida que nos aman. O sea, que primero keeps us honest, porque son nuestros principales fiscalizadores, tú sabes, son los primeros que nos dicen, maldito disparatero, deja estar diciendo esas cosas.
Exacto.
Pero segundo, porque nos motiva a seguir haciendo cosas nuevas, añadir los ofrecimientos, nos sugieren temas. Nosotros tenemos un Zoom semanal con la gente que se suscribe de un tier en adelante, que es los jueves, y estamos 3 horas. Y honestamente, no se siente como trabajo, porque es como estar 3 horas con tus 50 mejores amigos, ¿no? Y es un vacilón, y estamos, y nos damos los palitos, y troleamos, y todo, esto es completamente off the record. Y de verdad, hay un camino ahí para la gente, claro. ¿Cuántos años tú llevas de periodista, Bianca, y cuántos años te ha tomado llegar hasta este punto?
Pues llevo 10 años, yo me gradué de la universidad hace 10 años, entonces independiente me fui hace año y medio, ¿verdad? Casi 2, entonces pues ahí voy, tienes razón, o sea, yo las destrezas que tengo hoy día son gracias a los trabajos que he tenido. Yo, o sea, empecé clueless cuando se trata de cómo hacer todo esto, entonces obviamente tuve una buena formación en la universidad, pero entonces uno aprende a cantazo, uno aprende de trabajo en trabajo y equivocándose y volviendo a intentar. Entonces todo eso fue llevando a lo que he podido hacer hoy día y sigo aprendiendo. Es como tú dices, yo también tengo la gran suerte de que tengo gente que me dice, mira, esto está mal, te equivocaste, incluye esto, te falta esto. Entonces eso me encanta, esa conversación y esa relación directa con la audiencia.
Sí, eso es muy importante. Oye, y te iba a preguntar porque hay algo interesante que ahí, de hecho, fue la primera vez que, digo, yo he visto cosas tuyas en alguna, no recuerdo si fue en NBC o en algo en Estados Unidos, no recuerdo en cuál era de las networks que estuviste trabajando, pero sí me llama la atención lo que estás haciendo en TikTok, porque uno pensaría que TikTok es más baile botella de baraja o cosas fun y divertidas, pero tú empezaste a contar historias en TikTok y a brindar información en TikTok. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser una periodista tiktokera? Y no lo digo para reducirlo, sino de que, ¿verdad? Con utilizando las herramientas de la plataforma para contar historias y de ahí pues supres tu Instagram, has brincado a YouTube, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues mira, tienes razón, mucha gente yo lo digo cuando me preguntan, ay, ¿dónde haces tu trabajo? Y yo TikTok, y ellos, ¿qué? ¿Sabes? Porque todo el mundo todavía piensa, pues, teenagers bailando, que hay muchos teenagers bailando en TikTok,
Claro,
pero
claro.
también hay muchas otras cosas. Yo he aprendido cosas que tú ni te imaginas en esa plataforma. Entonces, para mí ha sido bien impresionante yo hacer un video hablando de la junta y que reciba medio millón de views y que
Wow.
gente no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos y del mundo puedan aprender de la situación de Puerto Rico. Entonces ha sido una experiencia que me ha encantado porque le llego a una audiencia que de otra manera pues no le llegaría. Entonces es mi plataforma más grande ahora mismo porque también tiene un reach, tiene un alcance que otras plataformas en este momento no tienen. Entonces un video que quizás yo ponga en Instagram que recibe una cuarta parte de los views, pues en TikTok tiene más oportunidad de irse viral, por decirlo así, de llegar a más gente y llevar a esa conversación. Entonces recibo muchos comentarios de gente, wow, jamás me imaginé, no sabía nada de Puerto Rico antes de ver esto, y se interesan por saber más. Entonces de ahí los llevo a los videos más largos en YouTube o a más contenido en mi Instagram o Twitter.
Interesante. Ese alcance de la plataforma para información me vuela la cabeza. Y de hecho, lo mismo, o sea, yo la tengo porque mi nena la tiene y la uso para monitorear los videos que sube. Pero sí he encontrado muchas cosas de personal finance, de cuando empezó la discusión de los NFTs, ahí vi un montón de información de gente explicando qué era eso. O sea, que sí, está bien cool, está bien cool. Pero qué bueno que lo has podido, que lo has podido ir
Yo le tengo miedo
mangando.
a TikTok, yo le tengo miedo y
Sí.
no lo he bajado y no lo he instalado.
No te
Como que
culpo, no
no
te culpo.
necesito, de
Tengan
verdad que no
cuidado
necesito
porque
otra red social en mi vida.
es
Si
medio
algo no necesito en mi
adictivo,
vida,
¿no?
otra red social.
Es
No, y
medio
me dicen que el
adictivo.
algoritmo está hecho con crack, o sea que
Sí,
literalmente algo
exacto.
hacen
Sí,
que te juqueas.
sí, te
No,
juqueas
no,
ahí.
gracias. Tengan cuidado porque es adictivo, pero a la vez, para el contenido que crean, para llegarle a más gente, pues yo siempre lo recomiendo. Así
Sí.
que tienen que verlo con cuidado.
Bianca, ¿cómo, para aquellos que no te siguen, cómo te encuentran, cómo pueden enviarte tips si tienes alguna de las plataformas para recibir información?
Sí, me pueden encontrar en todas las plataformas. Yo chequeo mis mensajes precisamente porque ahí me llegan tips, así que ya sea en Instagram, Facebook, TikTok, por supuesto, y mi Patreon, todo lo pueden conseguir como Bianca Graulau.
Perfecto. Bianca, gracias por haber sacado un rato para hablar con nosotros. Sé que estás con el tiempo tight, pero nada, te deseo mucho éxito
Y aquí a tus
con esta
órdenes.
vuelta. Y aquí estamos, bueno, disponibles
Muchísimas gracias,
para
un
seguir hablando.
placer.
Se cuida.
Gracias.
Bien, amigos, hasta aquí he llegado a esta edición de
Espérate,
Puestos por
espérate.
Pro. Espérate, ¿qué
No
pasó?
te,
¿Qué
digo,
pasó?
Bianca se puede ir, Bianca se puede ir, pero tuyo, queda tu segundo, porque ya los números de Guaynabo están finales. Vamos
Ah,
a dar
ok, pues
aquí,
está.
ya está
Vamos a
el
pedir.
100. Bianca, te puedes ir, no problema. Gracias por estar aquí, pero
Gracias por estar
vamos para
aquí,
lo que
te
está lindo.
cuida.
Vamos para el bochinche. Ok, los números de Guaynabo están finales. Ya con el 100% de las unidades reportadas, el total de participación votaron 11.605 personas, a una
Diablo.
participación del 22.93% de los electores
Qué
inscritos.
desastre,
Si se
Luis.
compara, vamos a compararlo para tener ya los números, la elección especial de Ángel Pérez contra Carmelo Río, que fue en el 7 de agosto del 2017, ahí votaron 15.630 personas, 15.630 personas. La participación ahí no vale compararla, porque ahí dice que la participación fue 46.39%, pero es que ahí hay un truco de que no se habían depurado unas listas, etcétera. Así que no comparen esos porcentos, tomen el número total de votantes, 15.630 en el 2017. En la primaria de ley, donde hubo primaria para la gobernación, que ahí fue Ángel Pérez contra Eduard y estaba Ricardo Aponte también, votar, eso fue en septiembre del 2020, votaron 14.143. O sea que la que más participación hubo fue la del 2017, 15.000 y pico, 14.000 en la de ley y en esta solamente 11.605. Es que ya
Que
había Rivera Chats y Alerta Progresista hablando de una grandísima y buenísima participación. No sé, Corillo, no sé.
no, y hay algo, pero, aunque sí ha habido unas caídas en participación, tampoco son tan dramáticas. Son 3.000
No, bueno,
electores.
o sea, son 3.000 menos, Pero 3.000 de 15.000 es una baja de...
De 20 y pico,
30%. 20 y pico por ciento. O sea, sí. O sea, no, tampoco es...
Sí, no, 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 no es poca cosa, no es poca cosa. Exacto. Pero yo hubiese... O sea, digo, si hubiesen participado, qué sé yo, 25.000 en una elección y participaron 11, pues dices, diablo, ¿qué pasó ahí? Pero sí, 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 es algo a notar.
Entonces, el número final, Eduardo O'Neill sacó 61.64%, 7.153 votos. En segundo lugar, Pipe Abreu, 2.232 votos para 19.23. Tercera, Dana, 1.744, 15.03%. Ricky Aponte, 444, 3.83. Nominación directa, Mr. Yoli Navarro, 251, le ganó a las papeletas en blanco, que fueron 235, o sea que Yoli sacó 16 votos más que papeletas en blanco. Y en último lugar, la Cenicienta de Guaynabo, doctora Marigdalia Ramírez Ford, que solamente sacó 32 votos.
O sea que Ricky Aponte le ganó a Yoli.
Ricky Aponte le ganó a Yoli.
Ok, wow.
Duro golpe para nuestro candidato, tengo que admitirlo. Se nos cayó un jockey.
Y como la teoría de Albero de los populares con Dana, pues los populares se quedaron en la casa porque votaron solamente 1.744 personas por Dana.
Sí, sí, los 3.000 populares que Dana necesitaba, aunque hubieran votado, no hubiera sido suficiente, pero no los tuvo.
Lo importante es que la encuestadora Gator se reivindica porque saca los números que saca. Claro, y como siempre tú lo has explicado, es bien difícil predecir. O medir una elección como esta, o sea, pequeñita. Así que, pues Pipe llegó segundo y Dana tercera. Así que, pues, ahí está.
Ya veremos. Regresamos el miércoles. Bueno,
regresamos el miércoles, Corille. Gracias por estar con nosotros. De hecho, antes de finalizar, agradecidos a la gerencia de los cangrejeros, a los fanáticos. Sí. A los odiantes de Resistencia Cangrejera, que también los queremos también. Mucho. Y a Nicole Gerena del Deporte Lleva Tacones y a Edwin Maito Ramos por el... Oye, espérate, no me puedo olvidar de Geraldito Moya.
Sin Geraldo no había podcast de puesto para los cangrejeros. Tipo lo hace todo.
Sí, sí, sí. Y que estuvimos hasta en juegos aquí maratónicos con hasta las 2 de la mañana haciendo episodios. Y de verdad que así fue el feedback que he recibido ha sido súper bueno. Y de verdad que fue una aventura que la pensamos. Luis la ideó, la terminó y la logramos hacer. Y de verdad que es parte de las cosas que nos seguimos atreviendo a hacer con esta marca, que gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos atrevemos a diversificar, a hacer otras cositas y seguir para adelante. Oye, y un abrazo a la bancada, que es la mejor.
Un abrazo a la bancada, de verdad que. Y una pena que el COVID nos desintegró.
Sí, pero estaba buena,
pero obviamente pues una vez empieza el COVID, pues nos separan, porque ya no podíamos sentarnos todos juntitos allí en el Palco 3 y no pudimos disfrutar de los playoffs juntos como se debió, pero la pasamos brutal. El chat de WhatsApp está brutal. Y solamente para que sepan, el BCN comienza el 9 de abril. Todavía los cangrejeros de básquet no han dado ningún tipo de información, pero la bancada vuelve. Nosotros fuimos 9 en el año pasado. Yo aspiro a que seamos mucho más de 9 y yo aspiro a que jodamos y fastidiemos y troleemos de verdad. Así que si usted lo está pensando, apúntese en la bancada con nosotros. Ya vamos a ser más de 9, porque ya sé de por lo menos 5 personas adicionales a los 9 que ya todos están y repetimos. Y vamos a hacer 10 porque la esposa de uno también se apunta, la esposa de Guillermo. Saludos a Neca. Así que apúntese. No tenemos detalles, no sabemos si va a ser en el Choriceo, no sabemos si va a ser en el Roberto Clemente, no sabemos los precios. El año pasado, el abono que nosotros compramos costó como $550 con tax, y eso fue en el Choriceo. Era abono en palco. Veremos cómo sale ahora, pero considérelo porque vamos a vacilar de verdad. Y quizás, a lo mejor, regresa puesto para los cangrejeros también.
Sí, 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 sí. Eso de alguna manera otra va a pasar, pero. Pero seguimos. Y oye, y recibir mensajes de miembros de la bancada de cómo la experiencia. Los mantuvo compartiendo con sus hijos, con sus familiares, de verdad que eso cuenta más, eso vale más que cualquier otra cosa. Y pues regresamos el año que viene también
al béisbol. No, papi, para el béisbol regresamos la próxima temporada, eso sí, y para el campeonato.
Sí, definitivamente.
Vamos a eso.
Se te cuidan, que la fuerza la acompañe, muchachos.